Y ahora sí, María Fernanda Maquieira, que uno dice, bueno, pero ¿quién es esta Maquieira? ¿Quién será? Bueno, miren, ella es profesora y licenciada en letra con estudios de posgrado. Ha sido docente en todos los niveles educativos y además ella es novelista, es escritora. Así que para mí, María Fernanda, es un gustazo saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Eduardo? Mucho gusto de verte y de saludarte.
Bueno, vos tenés una perspectiva que te permite, habiendo sido docente de todos los niveles educativos y por el hecho de haber vivido, por siendo niña, la guerra de Malvinas, tenés la posibilidad de contarnos, es lo que a mí me gustaría, que en primer lugar nos cuentes cómo vivieron los niños en las escuelas y en las casas, pero además en su propia imaginación, el conflicto de Malvinas. Te escucho con mucho interés, María Fernanda.
Sí, bueno, esto que vos preguntás es un poco el eje del motivo por el cual pensé mi novela Rompecabezas, que está contada desde la voz narrativa de una niña de 11 años. Traté de conservar esa mirada que tienen los chicos frente a los acontecimientos. Sabemos que la guerra de Malvinas dejó heridas muy profundas en esta generación a la que pertenecemos, los que tenemos más de 50 años, que nos atravesó absolutamente desde el asombro, el miedo, el desconocimiento, porque por un lado hablábamos de una cosa totalmente abstracta, el concepto de guerra para un niño, para un joven, es algo muy abstracto, muy lejano, son palabras grandilocuentes. Y por otro lado había una comunicación oficial desde los medios de comunicación y desde las propias instituciones escolares, que era muy mentirosa. Entonces había ahí una ruptura, una crisis entre lo que un niño podía imaginarse en esa abstracción, lo que recibía en las escuelas y en los medios, y la realidad y lo que los rodeaba realmente a quienes tenían esos casos, esos chicos cerca en sus familias. ¿Qué pasa? Yo creo que eso un poco es lo que hace la literatura, es acercar una historia particular, una historia mínima. Y eso es lo que les pasaba a los niños que tenían los casos cerca, digamos, un amigo, un primo, un tío, el novio de una amiga, como fue mi caso particular, por ejemplo, el novio de una amiga estaba en la guerra. Entonces eran las personas reales de carne y hueso, las personas a las que queríamos, a las que hubo que despedir para ir a esas islas, muchos de los cuales no regresaron o regresaron en condiciones terribles. Como bien se dice, son nuestros otros desaparecidos, ¿no? Nuestros silenciados, nuestros ocultados, esos excombatientes que luego, a la luz de la historia, finalmente ocupan hoy otro lugar en el reconocimiento público. Pero pensando en las infancias, ¿qué es para un chico imaginar y mirar esa guerra? Pienso también en el ahora, cuando nuestros niños reciben noticias acerca de Rusia, Ucrania, la guerra, los bombardeos, los exiliados, los migrantes. Son conceptos absolutamente abstractos y difíciles, pero yo creo que hay que abordarlos desde la verdad con las infancias. Desde la verdad y justamente desde humanizar. Porque los números, tantos muertos, tantos disparos, tantas bombas, eso no nos dice nada. Lo que nos dice son las historias particulares. Juan, Raúl, Pedro están en la guerra, murieron, les pasó tal cosa, les pasó por el cuerpo, les pasó por la emoción. Y ahí es donde la literatura nos tiende ese puente, ¿no? ¿Cómo explicar la guerra a los niños? Creo que desde la literatura es una excelente forma, una excelente manera de mirarla, de pensar, de reflexionar. Nosotros desde la editorial, pues sabes que además de ser escritora, soy principalmente editora y directora de colección, pensamos un poco a propósito de este aniversario redondo de los 40 años, un proyecto que tiene que ver con la memoria, dentro del cual publicamos unos cuantos libros, novelas y cuentos, de estos que estabas nombrando antes y que ofrecemos para el sorteo. Pensamos justamente una colección como una oportunidad para los docentes y las docentes de trabajar en las aulas y reflexionar con los chicos y las chicas desde ese lugar acerca de estos conceptos tan abstractos que decíamos, ¿no? Como humanizar de alguna manera la mirada y llevarla a esa mirada infantil que es justamente despojada de historia. Los chicos no tienen esa historia que tenemos nosotros, no tienen la nostalgia y el recuerdo de los 80, de lo que pasó. Los chicos de ahora no conocen esa historia. Entonces, es nuestra responsabilidad como instituciones educativas y culturales llevar y acercar esas historias para justamente no se pierda ese eje de la memoria que tanto nos importa, ¿no?
Estamos hablando con María Fernanda Maquieira, novelista, docente. Con Inés Gordon pensamos un programa centrado en Malvinas. Dijimos, vamos a tirar toda la carne del asador sobre Malvinas. Pero hay algo que tuvimos muy en cuenta, que sea una mirada donde sean más mujeres. Por eso hablamos con Leda Soto de Radio Nacional Río Grande. Por eso hablamos con Rosana Huber, antropóloga. Por eso estamos hablando ahora con María Fernanda Maquieira. Y pienso yo, pasados 40 años, también los chicos de ahora tienen sus propios problemas, la pobreza infantil, la era digital, tienen otras realidades, otros contextos. Por eso también es importante pensar que no es solamente el recordar de los adultos, sino es el vivir de los niños. María Fernanda, acá mi compañero Mariano Grandi, hincha de River, adversario mío, feroz, que soy de Boca, tiene una pregunta para vos.
Fernanda, mucho gusto. Mariano Grandi te preguntaba. Yo recién comentaba hace un rato de que tenía yo 10 años cuando ocurrió la guerra y pensaba en los padres, ¿no?, de esos chicos a los cuales ustedes y chicas que ustedes les escriben, ¿no? Estas historias, digamos... ¿Qué rol puede tener el papá o la mamá que vivieron en esa generación, ¿no es cierto?, de la guerra, en ese texto que ustedes están plasmando, digamos, ¿no? ¿Qué puertas abiertas pueden dejar para que justamente los chicos pregunten y sean los padres los que respondan?
Mira, gracias por tu pregunta. La literatura es un puente fantástico para entablar esas conversaciones entre los adultos y las infancias. Justamente, como esos niños carecen de esa historia personal, pero seguramente sus adultos, sus padres, sus tíos, sus abuelos, vivieron esa época de alguna manera más o menos cercana. Seguro en todas las familias hay historias relacionadas con Malvinas. Nos pasa cuando vamos a los colegios. Cuando vamos a los colegios a presentar estos libros, me ha pasado con mi novela Rompecabezas, de ir a los chicos la leyeron y luego me invitan a charlar y a pensar. Siempre sale una historia personal, siempre. Más allá de que me preguntan si la historia de la protagonista me pasó a mí, ellos siempre quieren contrastar si la ficción tiene algo que ver con la realidad personal de los escritores. Y yo les digo que no, que la protagonista de esta historia no soy yo, no me pasó a mí, pero sí me pudo haber pasado como le pudo haber pasado a cualquiera de mi generación que vivimos esa época con esas edades. Pero en todas las familias hay una historia. Cada vez que voy a un colegio hay algún chico que me dice, mi tío estuvo, mi abuelo, mi papá, o el portero de la escuela... el maestro tal, siempre hay historias reales y con carne dura desde donde agarrarse. Y una pregunta que me gusta hacer y que me parece un poco válida para eso que me estás preguntando, es devolverles la pregunta a ellos y decir que hablen con sus papás y les pregunten, vos en ese año, en esa guerra, ¿dónde estabas? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó? ¿Qué sabías? ¿Qué no sabías? Siempre tirar del hilo de la historia personal es interesante para trabajar la historia colectiva, ¿no? La memoria histórica parte de historias particulares, de historias familiares, de historias íntimas y mínimas, y con eso se construye la memoria colectiva. Siempre salen historias. Me ha pasado de ir a un colegio y que un chico me haya dicho que la historia de Mora, que es la protagonista, es la misma de la de su familia, es la misma de su familia. Porque también... en su familia pasó algo parecido a lo que pasaba en este libro. Justamente es una novela que trata temas difíciles, temas duros, porque habla de dictadura, habla de guerra, de muerte, de padres desaparecidos. Son temas fuertes y duros y ásperos, pero siempre trabajando desde cierta esperanza, cierta mirada optimista de la historia y desde la verdad, sobre todo desde la verdad, es la manera de acercar a los chicos estos temas tan duros, porque son duros pero no son tristes, siempre me dicen eso. No es una novela triste, aunque cuenta cosas duras, incluso tiene humor, pero de alguna manera les llega a esos chicos a través de estos conceptos que estamos diciendo.
María Fernanda, ¿qué tal? Buenos días, Andrea.
Hola.
Te saluda. Tenemos acá en nuestra mesa de trabajo la novela Rompecabezas y la abrimos acá con Mariano y de golpe la primera frase que nos asaltó, de verdad, abrimos página 73 y dice, estamos ganando. Y bueno, a partir de ahí, revisando, vemos que bueno, que se retoman mucho esas ideas, ¿no?, que circulaban por los medios de comunicación y que eran parte del relato de los militares, de la dictadura, ¿no? Les presentaremos batalla, si quieren venir, que vengan. Hay un trabajo ahí también con esas voces que estaban interfiriendo en ese momento y que provienen de lo referencial directamente en este trabajo que vos hiciste.
Sí, yo para escribir, más allá de que es una ficción, trabajé mucho con documentos históricos, con videos de la época, con los diarios de la época, hice entrevistas a un excombatiente y me contó cosas muy personales y privadas de la vida en la trinchera, porque en la novela hay un personaje que es un chico que está en la guerra, un chico joven, que es el hermano de un amigo de Mora, de la protagonista, de un compañero de su escuela. Entonces, por un lado es ese contrapunto entre estamos ganando, si quieren venir que vengan, que los chicos escuchan y miran horrorizados y sin entender qué es ese señor que está gritando esas cosas en la televisión. Por otro lado, la directora de la escuela, absolutamente estricta y autoritaria, que les prohíbe ciertas cosas, les prohíbe cantar en inglés, por ejemplo, ellos querían cantar una canción de los Beatles y la directora les prohíbe absolutamente cantar en inglés, cosas que era verdad en esa época. La maestra diciéndole, niños, niños, a callar, acá no se habla, acá no ha pasado nada, vamos a ganar el mundial. O sea, todas esas voces y esas ideas que circulaban socialmente, me interesaba trabajarlas en el entramado de la ficción. Por lo tanto, me documenté mucho y además aparecen esas voces en la novela. Del mismo modo que la historia personal de Mora es la de una chica que no tiene papás, que vive con su abuela y que ella no sabe qué pasó con sus papás porque su abuela no termina de contar, además de que no sabe qué pasa ni dónde están, estamos en el año 82 y la búsqueda seguía, y entonces esas preguntas también aparecen en la niña, y mis papás se murieron, y dónde están, y por qué se fueron, y por qué me dejaron, y qué les pasó. Bueno, todas esas preguntas están, y todas esas voces que circulaban socialmente también aparecen en el entramado.
María Fernanda Maquieira, esta frase estamos ganando fue la frase de Galtieri o de Menéndez, que venga el príncipe, Galtieri. Y estoy con ganas de compartir contigo dos de los audios que preparó Fernando Lapovsky sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia para que podamos compartir y después escuchar tu reflexión. Dos voces totalmente enfrentadas, no de fusiles o de tanques, sino de medios de comunicación. Vamos a escuchar, por un lado, un audio de Russia Today, un medio ruso, y después vamos a escuchar Euronews, un medio que defiende a la OTAN. Y vamos a escuchar dos versiones completamente diferentes de lo que está sucediendo en el escenario de conflicto. Pero esto nos parte la cabeza a todos. A todo el planeta, o por lo menos a la parte del planeta que puede escuchar medios de comunicación. Así que los compartimos y después nos gustaría escuchar tu reflexión. Empezamos por el 7, que es el de Russia Today.
Los servicios de inteligencia y de emergencia rusos intentan extinguir un incendio en el depósito de petróleo en la provincia de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Según las autoridades, las llamas fueron provocadas por un bombardeo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Kiev. 8 tanques de petróleo ardieron, no hubo víctimas, sin embargo las autoridades tuvieron que evacuar a los residentes de 3 calles cercanas. A causa del ataque resultaron dañados varios edificios, incluida una imprenta. Además, un misil impactó contra una sucursal de una empresa ucraniana. Los dos aparatos de las fuerzas de Kiev habrían cruzado la frontera rusa por la mañana volando a baja altura.
Por supuesto que esta es una de las tantas noticias que da Russia Today, que todavía sigue llamando operación militar especial a esto que es una guerra despiadada. La verdad, no sé qué pasa. Pero ahora vamos a escuchar a Euronews, que en vez de atacar a Ucrania como hace Russia Today, ataca a Rusia.
Los soldados rusos incumplen las órdenes, sabotean su equipo y derriban accidentalmente sus propios aviones. Estas son las declaraciones de Jeremy Fleming, director de la Agencia de Espionaje Electrónico del Reino Unido, durante su discurso este jueves en la capital australiana. Según Fleming, creen que los asesores de Putin tienen miedo de decirle la verdad. Cada vez parece más que Putin ha juzgado mal la situación. Está claro que ha juzgado mal la resistencia del pueblo ucraniano. Subestimó la fuerza de la coalición que sus acciones impulsarían. Minimizó las consecuencias económicas del régimen de sanciones y sobreestimó la capacidad de sus militares para asegurar una rápida victoria.
María Fernanda Maqueira, te pregunto a vos como educadora, cuando escuchás dos cosas que parecen dos mundos distintos, dos épocas distintas, ¿qué efecto produce en nosotros y qué efecto produce en los niños? ¿No se te escucha? ¿Estás muteada?
No, no.
Ah, ahora sí. Ahora te escucho perfecto.
No, creo que los adultos tenemos otras perspectivas, otros conocimientos para poder entender los diferentes medios de comunicación, cómo operan para uno o para otro. Para los chicos, obviamente, es mucho más difícil de entender qué es la verdad, dónde está, quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Es como Rusia, Ucrania, en este caso particular, es muy complejo, de entender, y haciendo, vos decías, un paralelismo con aquella época, es un poco lo mismo, ¿no? Como estamos ganando esos discursos de los medios de comunicación del momento, un poco para alentar a la tropa y para que la gente siga sosteniendo el régimen de la dictadura cívico-militar de esa época, de la mano del nacionalismo, ¿no? Estos discursos hipernacionalistas que circulaban en ese momento y triunfalistas, cuando en realidad no era lo que ocurría, pero era una época diferente en el sentido de que no teníamos tanto acceso a otras voces, a otros medios de comunicación. Hoy creo que la tecnología nos ayuda a mirar las cosas de otra manera, e incluso los testimonios de la propia gente. Eso no existía en ese momento, ¿no? Vos recibías una carta de un soldado que tardaba no sé cuánto tiempo hasta llegar a su familia, y seguramente censurada, y que no podía contar ciertas cosas porque se la atravesaban en el camino. Entonces ahora, hoy en día, cualquier persona con un celular transmite desde el lugar, desde su mirada, y desmiente a lo mejor lo que están diciendo los medios de comunicación. Es bastante más complejo, obviamente no soy especialista en medios de comunicación, pero sí puedo entender que el desconcierto que esto causa en un chico es muy grande, y por eso hay que acompañarlo para que pueda entender que la verdad se construye con miradas distintas y con versiones diferentes, y que uno tiene que armar ese rompecabezas para poder entender qué es lo que está ocurriendo, para poder entender
ese rompecabezas. Y lo que nos rompe la cabeza es que se nos termine el programa, María Fernanda. Te mando un fuertísimo abrazo y gracias por los libros, bueno, y por esta entrevista.
Muchas María Fernanda Maqueira. Seguimos en contacto.
María Fernanda Maqueira, en el final de este programa.